Y me da mucho gusto saludar aquí en la cabina de W Radio nuevamente al periodista Manu Ureste, reportero de Animal Político, porque traen realmente un trabajo muy importante, la guerra entre cárteles que deja cientos de desplazados en comunidades de Michoacán. Manu, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Pues encantado, como siempre, estar aquí contigo.
Me encanta que vengas. Estamos en live, por cierto, también en Facebook y en X, en Twitter, a través de la cuenta de W Radio. A ver, Manu, ¿a dónde te fuiste a meter en esta ocasión?
Mira, fuimos a Patzingán, a varias comunidades, una que se llama El Guayabo y otra que se llama El Alcalde, donde hace como un par de semanas vimos un comunicado de una organización civil de allá, de esa zona, diciendo que hay pues más de 500 personas desplazadas por la violencia de los cárteles. Y pues quisimos ir a estas comunidades a ver qué estaba sucediendo, y efectivamente lo que nos encontramos, pues la verdad no sé cómo describirlo, yo creo que es como pues zona de guerra. O sea, estamos hablando de caminos de terracería minados, o sea, con minas explosivas, que fue algo realmente pues muy angustioso el caminar por ahí en coche con una de las señoras que es regidora del ayuntamiento que me dio este recorrido. Estamos hablando de drones, de ataques con drones. Es curioso porque hay una comunidad rural donde hay más caballos, bueyes, etcétera, que coches. Estamos hablando de cosas futuristas como drones atacando las casas, dejando caer bombas. Y el pasado 15 de marzo, la noche del 15 de marzo, hubo un enfrentamiento armado entre el Cártel Jalisco y y los Caballeros Templarios en esta comunidad. Y esto fue lo que provocó esa noche un éxodo masivo. O sea, cuando yo fui el viernes pasado, realmente eran comunidades fantasmas. O sea, no había personas, había a lo sumo pues, cuatro personas que ya están muy arraigadas ahí, muy mayores, y decidieron que, bueno, pues les tiene que pasar algo, pues les va a suceder en su comunidad. Pero la gran mayoría salió huyendo, desplazados, forzados, a refugiarse a otras localidades o a la cabecera municipal de Apatzingán, y se quedaron completamente estas comunidades a merced del narco, ¿no? Yeah. Se quedaron a merced de los sicarios.
A ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, uno llega, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿llegas por dónde llegas a estas comunidades?
Pues mira, se llega a Apatzingán, a la ciudad de Apatzingán, y de ahí hay vialidades que llevan a estas comunidades, son caminos de terracería, y te digo, son caminos que ahora mismo son caminos muy peligrosos, Gaby, porque los grupos del crimen organizado, en esta guerra entre ellos que tienen, han minado toda esa zona. De hecho, cuando yo fui, el primer día que llegué allá a Patzingán, nos enteramos que en otra comunidad muy cercana a estas dos comunidades, del Alcalde y el Guayabo, un agricultor de limón, de los que abundan en esa zona, porque es una zona de producción de limón, pues salía de su trabajo en su moto y pisó una mina y pues murió en el acto, ¿no? O sea, el tema de la mina ya se ha vuelto un problema, una situación muy preocupante en esta zona. Cuando íbamos ese día, el pasado viernes, a hacer este recorrido por estas comunidades para ver las comunidades fantasma, nos encontramos con un retén del ejército que nos decía, miren, pueden pasar, se supone que ya vimos y que todo está limpio, pero acabamos de desactivar dos minas en este mismo camino, ¿no? Entonces, el problema de las minas explosivas ha vuelto algo muy, pues, muy importante la zona, ¿no? No solamente.
¿Y cómo van? O sea, por ejemplo, tú dices, me imagino que iban manejando, ustedes iban en auto. ¿Cómo vas manejando en una zona así, mamá? Pues ahora sí que a la buena de Dios.
Pues sí, o sea, en este caso iba manejando la maestra, que es la regidora de ahí, de Apatzingán, iba también con otra mujer, otra compañera, iba yo atrás, y pues literal íbamos parando a cada rato, cada vez que veíamos un montículo que nos parecía sospechoso. También me decía esta maestra que cada vez que veían una rama de árbol tirada en la carretera, pues era algo sospechoso, porque eso significa que en esa zona van a querer que te metas por el otro lado de la carretera y ahí donde puede estar esperándote la mina. O que luego a veces ponen, señuelos, ¿no? De que ponen un montículo para que te pienses que ya evadiste ese montículo, la posible mina, y más adelante te está esperando, ¿no? Y vamos, la verdad, fue media hora de camino, 40 minutos de terror, Gaby. La verdad, creo que ha sido de las experiencias periodísticas más difíciles que yo recuerdo aquí en México. El ir con esa incertidumbre de... no sabes dónde estás pisando literalmente, y la verdad que fue algo muy, muy angustiante. Igual también pues cualquier ruido, porque en esa zona también los cárteles están pues ocultos en los cerros, así, y vuelan los drones para ver quién se acerca al lugar. Y también estábamos muy pendientes de si no escuchábamos algún zumbido de dron, porque el dron puede ser de vigilancia o puede ser que lleve una bomba, literal, claro. ¿No? De
hecho, ¿Te tocó algo?
Afortunadamente, ese día, ese viernes, después de que nosotros llegamos, nosotros nos fuimos antes para ver la comunidad tal cual está, pero ese mismo día, como a las 9 de la mañana, fue también un convoy de la presidenta municipal de Apachingán con Guardia Nacional, Ejército, y limpiaron toda esa zona, y pues estaban todos los militares pues muy atentos a lo que sucedía. Pero de hecho, llegando a esta comunidad del alcalde, pasamos también otro retén militar, hablando con los militares, pues escuchó la explosión de una mina explosiva muy cerca del lugar, ¿no? Entonces, eso también, yo veía a los militares muy nerviosos. Nunca había visto así como a los militares, francamente, como si estuvieran a punto de intervenir. Uh-huh. Y para que pudieran llegar, digamos, estas autoridades municipales a repartir, pues bueno, pues literal, fueron a limpiar el mar, el reguero de casquillos de bala. Lo pueden ver también ahí en nuestras redes sociales de Animal Político, que publicamos estos videos. Yo nunca había visto tantas balas regadas por unas calles de tierra, todas las casas totalmente baleadas, agujereadas, con pintas de los cárteles, etcétera. Literal, era una zona de guerra. Y estos militares que acompañaron a la presidenta municipal para poder entregar pues algunas ayudas, despensas a la poca gente que había ahí. Mucha gente también aprovechó la ida de las autoridades locales para ir de Apachingán a esta comunidad y ver cómo quedó su casa, ¿no? Para ver qué quedó de su patrimonio, y después se regresó, porque obviamente no tienen las garantías de seguridad, que es lo que pide esta gente del Guayabo, del alcalde, que son como unas 500 personas desplazadas. Lo que piden es eso, que les den una garantía de poder regresar, porque ahora mismo pues no hay ninguna garantía, sí. ¿No?
Tienes varios testimonios, ¿no? Traes varios testimonios, sí. Creo que traes uno precisamente de la regidora.
Sí, también tenemos.
¿Cuál quieres que escuchemos?
Pues vamos a escuchar de la regidora, si quieres.
Venga, échamelo.
Hoy yo creo que están haciendo así como, después de 21 días de que esta comunidad fue droneada y fue baleada y que hubo un enfrentamiento terrible aquí, hoy a los 21 días viene una autoridad a ver qué se le ofrece a la gente. Entonces, a mí me parece que es como tarde. Acá se debió haber dado atención inmediata. Apenas hace 8 días que están los soldados acá, y que es que la gente siente un poco de certidumbre de que no se repita un ataque como el que se dio. Yo no quiero imaginar la pavura que las familias que estaban en esas casas sintieron esa noche de terror, cuando caían bombas y por todos lados.
Es impresionante escuchar esto, como si estuviéramos hablando, bueno, no, como si estuviéramos, no, estamos hablando de una zona de guerra, no estamos como si estuviéramos hablando de una zona de guerra. Y entonces llegas ahí a la comunidad, vas con la regidora, llegas a la comunidad, y lo que dices es, ahí no hay gente ya.
No,
bueno, más los 3 o 4 que se habían querido quedar, pero ya no hay gente ahí. No. Y lo que se están disputando los cárteles, ¿qué es? ¿El territorio?
Eso mismo yo le preguntaba también a la gente del Observatorio de Seguridad Humana de Apachingán. Son comunidades muy pequeñas. Así, o sea, realmente No es como que aquí haya una mina de oro y que se la estén disputando. Digo, ¿por qué se están peleando tan a muerte estos lugares, no? Y me dicen que sí, es uno, la lucha por el territorio, ¿no? Al final estos grupos también utilizan todas estas zonas rurales para esconderse, para exponer sus laboratorios clandestinos de droga, para el uso de los recursos naturales. También es una zona de mucho de cultivo de limón. Muchos de las personas con las que hablé, que son de estas comunidades, me dicen, por ejemplo, pues ya no podemos trabajar el limón, porque estas personas nos cobran extorsión y no permiten trabajar si no les pagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, son, digamos, lo que me decían también es que el cártel Jalisco pues está intentando entrar por estas zonas para irse apoderando pues del resto de territorios, ¿no?
Ya. ¿Qué cosa? A ver, vamos a escuchar testimonios, los otros testimonios que tienes de quiénes son, Manu.
Son personas desplazadas, okay. Desplazadas que están en...
O sea, que estaban de ahí en...
Que estaban en la comunidad y se fueron desplazadas, forzadas a la cabecera municipal, con todo, hijos, hay lugares de verdad también pues donde muchas personas están conviviendo como pueden, porque pues no tienen los recursos económicos, no tienen ninguna atención. Todos los niños también, que esa es la segunda parte que publicamos en Animal Político, pues están desesperados, tienen mucho miedo. Uno de los niños me decía, decían, yo a mi, al rancho no vuelvo porque ahí los drones nos tiran bombas. A un niño de 9 años diciéndote eso, realmente es algo muy difícil, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar uno de los testimonios, venga.
Pues fue ya, amaneció de una larga balacera durante toda la noche y pues dormir prácticamente toda la noche en el piso. Pues fue cuando decidimos salir, pues, por los niños que tenemos, pues. Más que nada que fueron los que pasaron en el piso durmiendo, pues.
Las autoridades dicen que no hay desplazados, que no es cierto, que la gente es ajena. ¿Tú le dices a eso?
Pues que fueran un día y se quedaran ahí para que vieran lo que vivimos nosotros. Solamente así van a comprender que sí, que sí pasa.
Solamente así van a comprender lo que pasa.
Sí, es que también otra situación, Gaby, es que poco tiempo después de que se produjo este éxodo masivo, la noche del 15 de marzo pasado, o sea, hace nada,
sí, hace nada.
Como
hace
el, creo meses. Que fue el 18, el secretario de gobierno de Michoacán, del estado, del gobierno estatal, dijo que, pues, que tenían reportes de 15 familias, ¿no?, desplazadas. Y todo esto enojó mucho a la gente de las comunidades, enojó mucho a esta regidora que escuchábamos, a la maestra Carmen Cepeda, porque decía, bueno, están negando el problema y lo están minimizando también, ¿no?, en el sentido de que, no, bueno, pues son ahí 15 personas, 15 familias, ¿no?, cuando en realidad lo que... Y por eso fuimos ese día del recorrido de la alcaldesa, fuimos antes que ese recorrido, porque me dijo, quiero que veas la realidad de las cosas. Quiero que veas cómo están de verdad estas comunidades y tú me digas si ves a alguien. Y eso fue lo que hicimos. Ir y efectivamente, pues era un pueblo fantasma, las puertas todas baleadas, ahí entreabiertas, podías entrar, o sea, estaba todo, pues literal, esa gente salió huyendo prácticamente con lo opuesto. Y por eso ese día que fue la alcaldesa, pues evidentemente muchas de estas personas, te digo, aprovecharon que iba ahí la Guardia Nacional y el Ejército, pues para ver simplemente cómo quedó su vivienda, para limpiarla y por lo menos poner un candado y cerrarla hasta que vean si van a poder volver, cuándo o qué van a hacer. Porque mucha de esta gente que están en Apachingán ahora refugiados me dicen eso. Bueno, aquí lo que pasa es que muchas veces nuestros maridos tienen que venir aquí a jugársela, a intentar trabajar del limón, que es lo que vivimos, y regresan en la tarde antes que sea de noche a pachingar, porque ahí de noche, desde luego, nadie se queda. Pero no podemos mantener esto en el tiempo. O sea, no es viable para nosotros, ¿no? Entonces...
Hay otro testimonio, precisamente, donde se habla un poco de si se puede trabajar en el campo así. Vamos a escucharlo.
¿Se puede trabajar ahí en el campo así?
Pues, incluso ya no es seguro. Ya ve que, pues, están truenan mucho las cosas esas que minas, entonces, pues,
la mina,
pues ya nos da miedo ir hasta incluso para los adolescentes. Ya nos da miedo, terror. Pues, muchas veces no sé qué decir, ya. De verdad, ya no sé qué explicar. Porque no tengo motivos, o sea, están muy pequeños y ellos están sufriendo también.
Y se refiere a los hijos también,
sí,
¿no?
Sí, claro. Es que había muchos niños en este lugar. Pues están todos... No entienden muchas veces, ¿no? Algunos son muy, muy pequeños, no entienden por qué están ahí, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Y lo que decía también una de estas madres, que es con lo que empiezo la segunda crónica, ¿no? Es explicarle a tu hijo por qué no va a la escuela a estudiar ni a jugar con sus amigos, sino a refugiarse de los drones. Es algo realmente muy difícil, ¿no? Entonces, yo sé que, mira, no nos gusta decir, no, que es zona de guerra, estamos en guerra, pero es que la verdad yo no sé cómo definirlo. O sea, realmente cuando tú vas y hablas con esta gente, vale que puede ser algo muy a pequeña escala en estas comunidades que son pequeñas y lo que tú quieras, pero realmente estas personas vienen como unas refugiadas de guerra, son personas también muy afectadas psicológicamente, me decían también estas personas, cada vez que escucho un estruendo, cada vez que algo se cae o lo que sea, salgo corriendo a refugiarme. Los niños igual salen corriendo, ya que escuchan algo que se les parece a un dron, salen corriendo espantadísimo a meterse debajo de la cama. Entonces, esto está pasando en nuestro país. No digo que esto sea generalizado en todo el país, pero es algo que sí está pasando y que no debemos de minimizarlo, porque si lo minimizamos, pues no vamos a poner solución, ¿no?
Yo tengo mucho tiempo ya de conocerte, Manu, y hemos platicado muchas cosas y creo que nunca te había visto tan tocado como en este momento.
La verdad, sí.
De esto que viviste. Y vaya que has ido a muchos lugares, hemos platicado aquí de muchísimas cosas. Te has ido a meter a Guerrero, a Michoacán mismo, te has ido a meter a un montón de lados, pero nunca te había visto así.
Sí, la verdad que sí. Todavía yo creo que estoy un poco ahí con el estrés postraumático hasta arriba, porque te digo, este camino entre las minas fue algo realmente que nunca me había tocado vivir. Y el vivirlo así, y que esas personas lo viven a diario y que ya lo padecen porque ha habido muertos por estas minas, de personas que nada tienen que ver con estas guerras de cárteles, etcétera, pues es algo realmente que sí te impacta mucho, ¿no?
Estamos hablando de México, estamos hablando de México, estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Apatzingán, estamos hablando de México. No estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de México. Y tienes razón, eso obviamente no sucede en todo el territorio, sería otra cosa, pero minimizar que esto sí está pasando, híjole, eso me parece francamente hasta criminal, la verdad. Pues felicidades por el trabajo, por el coraje, por haberlo hecho y sobre todo por traérnoslo a estos micrófonos, Manu, para que no normalicemos lo que sucede en el país.
No, pues gracias a ti, Gaby, por darnos la voz también. Y bueno, recordad que pueden leerlo en www.animalpolitico y en nuestras redes sociales de Pájaro Político.
Sí, ahí ya lo estamos ahorita compartiendo también a través de nuestras redes. Gracias, querido Manu.
Gracias a ti, Gaby.
Uf, cuánta cosa, señores. Esto también es el país en el que nos encontramos.